25 a livello nazionale. Y ahora, mientras comemos algo, le propongo, creo que no necesita ningún tipo de presentación, escuchar a Sergio Berna.
Salam aleikum y la paz para todos ustedes. Vamos a inicialmente comenzar como corresponde con una breve bendición, que es agradecer la mesa, y yo agradeciendo la invitación y también la metodología que vamos a compartir ahora, que es, si a usted no le parece mal, yo voy a hablar mientras usted come las empanadas y no vamos a interrumpir el orden del almuerzo. O sea, vamos a almorzar y yo voy a conversar con ustedes en relación al tema que nos convoca, para que una vez que terminemos de almorzar y de la usanza radical a los postres, todos ustedes puedan preguntar o puedan consultar y podamos tener un ámbito de intercambio. ¿Te parece? Para que el tiempo lo aprovechemos y un poco. Humberto, que aún es nuestro presidente nacional del PRO, me preguntaba, Alfredo, cómo lo podíamos hacer. Y yo, por mi experiencia rabínica y comunitaria, estoy acostumbrado a hablar y que no me escuchen o hagan otra cosa mientras lo hago. Así que, en absoluto, digamos, para mí sería un inconveniente, salvo el ruido del plato, yo, pero supongo que si comemos con la boca cerrada y no hacemos un ruido, si les parece, yo. Puedo hacer la presentación. ¿Te parece bien? Bien. La luz ha dado un año, el nombre es Morán, por el nombre es Sonó. Bendito sea Dios, fundamento del universo, que nos da alimentos y nos permite partirlos y compartirlos en bendición y en amistad. Amén. Voy a comer. Si ya comían antes que los vi, igual la bendición es retroactiva. Sí. Bueno, salimos acá, por favor. Bueno, yo me pongo acá para estar en más cerca, para permitir que ellos coman. Porque si no van a volver a comer. ¿A copla? ¿Está bien? Es como que acopla, ¿no? Bueno, apagamos. Sí, perfecto. Coman, chicos, porque si no van a volver. La idea de esta conversación, esta convocatoria, para mí tiene múltiples objeciones. Más allá de lo que ustedes después quieran preguntar y tratar obviamente sus inquietudes, pero para mí es muy relevante y muy importante volver a Misiones por los desafíos que nosotros tenemos pendientes a nivel nacional y federal y a nivel provincial. Porque Misiones es una de las provincias que nosotros más emblemáticas del país que no somos. O sea, para mí, Misiones es una evidencia del país que no somos. Entonces, bajo esa premisa, como siempre yo digo, que se ve en los medios, los que tenemos no como antecedentes, sino como prontuarios ser porteños, es decir, haber nacido en la capital federal, cruzar la General Paz, que parece como un acto, digamos, casi heroico del porteño, un acto hasta caritativo, nos abre la dimensión de entrar en contacto con la Argentina, que es todo menos Buenos Aires. Rompiendo la paradoja que el resto del país espera de Buenos Aires lo que indefectiblemente Buenos Aires no les va a dar. Y esto se corrobora bajo la hipótesis ya probada de quienes han presidido la nación sin ser porteños, y que se transforma inmediatamente en uno de ellos al llegar al poder, negando el resto del país, salvo el pago de origen y el lugar donde todo se decide. Bajo esa, digamos, concepción, que puede haber alguna excepción, pero en principio tiene que ver con un recorrido, digamos, tipo histórico-estructural, nos abstenemos de hacer juicios de valor sobre los dirigentes o sus partidos políticos, porque a mí particularmente me interesa que reflexionemos sobre no tener dándole el 100% de la responsabilidad a los políticos. Ahí yo diferencio lo que es ser culpable de responsable. O sea, en la Argentina hay actores que son culpables y se dirimen la justicia, y hay una sociedad que es responsable y se dirime la conciencia. Que no tenemos. Porque nosotros somos 100% inconscientes. Al mismo tiempo somos irresponsables y negligentes, suponiendo que el país que nosotros nos merecemos es una deuda de la cual somos acreedores, en lugar de ser un pendiente de lo que somos deudores. Justamente porque tenemos un pensamiento cívico y político adolescente. Hay países que con 200 años maduraron, nosotros no lo logramos. Y la condición adolescente es un problema para mí de maduración, no de recursos. No es que no tenemos con qué, sino que no lo administramos convenientemente con la responsabilidad que un adulto tiene sobre aquellas cosas que es, aquellas cosas que asume, que quiere asumir, y a lo que tiene a cargo. Un adolescente no tiene a cargo a nadie salvo a sí mismo. Y al mismo tiempo adolece la transición de lo que fue y lo que quiere ser. Por otro lado, no ve comprometida en la realidad absolutamente ninguna acción de él, sino que siempre hay alguien que hace lo que le pasa, para bien o para mal. Y hay una acción permanentemente rebelde, ¿sí? No de confrontación, sino de lamentación y de queja, donde lo que se espera todo el tiempo es el usufructo de beneficios que son derechos adquiridos y nunca obligaciones, que son responsabilidades exigibles para tener justamente beneficios. Es decir, la palabra más sencilla, la Argentina está más para la psiquiatría que para la ciencia política. Nosotros podríamos entendernos muchísimo mejor en un diván viendo los traumas de la infancia no resueltos y el karma de la repetición constante de lo que no superamos. Seguimos siendo unitarios y feudales. Abusamos de la donación de la abundancia de recursos naturales donde somos ricos. Y quebramos el país no económicamente, sino moralmente, en una crisis de valores abonado por una cultura que es la nuestra, la argentina, de muy buena gente que hace todo lo que debe con mayor nivel de exigencia y eficiencia para el bien personal y lo mínimo imponible para el bien común, que no es muy común, porque el bien común termina siendo un accidente coyuntural de que se arreglen como puedan los que no están en la jurisdicción de lo mismo. Porque frente a lo público nosotros siempre reaccionamos tarde y mal cuando vienen por nosotros. Nunca temprano ni bien para anticipar que en el bien común hay prosperidad para todos. Y ahí me remito con estos conceptos para no ser reiterativo. Lo que acabo de decir, exactamente a la presentación de Franco, que yo agradezco, por una cosa es la filosofía, como se dan cuenta, es mi tarea, porque mi función como rabino, a pesar de ser diputado, no dejé de serlo, más allá de que me empujan, como para plantear que somos políticos y tenemos un cargo por un plazo determinado, como servidores públicos, dejamos de ser lo que éramos. Pasamos a hacer una casta de no sé qué cosa diferente, rara, peligrosa y sospechosa, cuando en realidad lo que somos como funcionarios y servidores públicos con un cargo que no niega lo que fuimos, sino que nos obliga a rendir cuenta de cómo servimos. Es un funcionario público. Pero una cosa es cuando uno lo hace desde el punto de vista como es el mío, educativo, testimonial y formador, para mí es una nueva generación, que tiene con estas concepciones. Y otra cosa es justamente buscar el cargo todos los días, que hay que gestionar para que la política, junto con la gestión, logre la transformación del bien común. Y eso se hace no con buena voluntad, sino con lo de idoneidad, con capacidad, con esfuerzo, con trabajo, con rendición de cuenta y con la convicción de que uno lo que hace se traduce en cambiar las condiciones de vida y de dignidad de otro. Es lo que se llamaba en una época en nuestro país, bueno, de lo que se llamaba un gran examen, como se llamaba dignatario de la República. No sé si se acuerdan del término, es un poco viejo, pero yo no lo llamo viejo ni antiguo, sino tradicional. Era una tradición en nuestro país que los que tenían una dignidad adquirida por un prestigio, ya sea por una capacidad o por una trayectoria, estaban dispuestos en transferir esa dignidad de su persona a la República a través del cargo. Era un dignatario de la República. Totalmente opuesto de ser alguien que no tiene absolutamente nada para perder y entra a la política solamente para ganar. Donde no le entrega nada, sino que le saca todo. Y que no sea capaz de hacer absolutamente nada que no sea la política. Esa perversión, en el sentido no de una persona que cumple, sino de una cultura que lo habilita, es lo que nosotros tenemos que volver a recuperar, y eso sucede, créanme, con historias de vida de personas concretas. Como mi amigo Franco, yo valoro y agradezco, porque él tenía todo por lo cual muchos trabajan toda una vida y estuvo dispuesto a hacer ese paso. Y entonces me puedo, sería en términos contemporáneos, yo esto lo denominaría, más allá de su antecedente en el Liceo Naval, heroísmo. Es un acto, ya no altruista, es un acto casi heroico. Pero al mismo tiempo, para ponerlo en el lugar de la equidad, lo puede hacer porque logró lo que logró por su esfuerzo y su trabajo en una determinada posición donde arriesga todo, pero tiene asegurada la dignidad de lo mínimo de él. ¿Se entiende lo que digo, no? Eso es justamente el reservorio que tiene la nación. Es ir a buscar, no a los que ya se salvaron, porque justamente los que ya se salvaron y acumularon por demás son los más peligrosos. En el sentido que decir, la responsabilidad es el liderazgo de la política, no cabe. Pero les pido, por favor, no eximan a los empresarios, a los sindicalistas, les dirían a los intelectuales. La crisis de la Argentina es de liderazgo. Y le diría la versión deportiva es más fácil para denunciar por la política. Pero no solo. Con esto trato de decir que nosotros lo que necesitamos es personas que en lo privado hayan logrado demostrar alguna capacidad y tengan alguna posibilidad en la justa proporción de no inmolarse para contribuir a lo público para el bien común. Ahora yo voy a contar sobre este principio, no las historias exitosas, que para mí es un ejemplo lo de Franco, sino las restricciones para este principio. Por eso este evento lo convocamos por la idea de la participación y el involucramiento. ¿Qué es? La historia de Franco en lo privado y ahora en lo público, yo la denominaría una historia exitosa. Pero tenemos un problema cuando nosotros lo que proponemos es que todos seamos exitosos. La probabilidad no da que todos seamos exitosos. Lo que nosotros necesitamos es cambiar el paradigma de ser exitosos por ser virtuosos. Y es un cambio cultural que se da desde la ejemplaridad. Esto no se aprende ni en la escuela, ni en la universidad, ni en los libros, sino se aprende en los ejemplos. ¿Cuál es la diferencia entre ser exitoso y ser virtuoso? Exitoso es el que logra algo que no logran los demás, porque para que haya un exitoso, ¿qué tiene que haber? Un perdedor, uno que no llegó, ¿no? Uno que no lo logró. Porque la cultura de nuestras sociedades mide el éxito por los siguientes atributos: el tener y no el ser, la mirada de los demás y no la propia, la energía permanente para sostener esa posición de éxito, porque no hay nada más trágico para un exitoso que perder la posición, y la imposibilidad de hacer cualquier otra cosa en la vida que no sea poner el 100% de la energía para este éxito que sostiene el 100% de mi autoestima. A diferencia del éxito, la virtud no requiere ninguna competencia. Entonces ustedes ven en Argentina una competencia para ver quién es más virtuoso. No depende de la mirada de otro, depende de la mirada propia. No es un bien que se adquiere, una posición que se puede perder, sino que es una esencia que se incorpora donde uno es lo que hace siempre. Al mismo tiempo no tiene ni fecha de vencimiento, ¿sí? Y es el ser más que el tener. Por lo tanto es lo único que se hereda y se hereda. Ustedes están convencidos que uno hereda y hereda a sus hijos el patrimonio. No. Uno no hereda el patrimonio, porque si uno no le enseña a los hijos en el tiempo en que uno está, que lo que les va a dejar materialmente es producto de un trabajo, de un esfuerzo lícito y digno, todo lo que se recibe sin esfuerzo y desde la gratuidad se pierde. Se pierde. ¿Por qué? Porque no se reconoce, no se valora. Por eso cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos y además le mentimos a nuestros hijos diciéndole que no tenemos tiempo para ellos, ni para escucharlos, ni para estar, porque están trabajando y sacrificándonos por ellos para tener todas las cosas que tenemos que tener para que eso no les falte, caemos en una trampa mortal. Porque todo lo que tenemos nosotros lo vamos a dejar. Todo. Y lo que va a quedar de nosotros no es lo que dejamos, sino lo que fuimos y lo que hicimos. Y fundamentalmente las cosas que amamos. Deben ser los sencillos ejemplos que nosotros dimos. Y esto traducido de la biografía a la historia de un país, si todos nosotros lo que queremos hacer es preguntarle a la Argentina qué me das y qué me llevo, y cuando la Argentina te pregunta qué vas a ponerle, decir nada, porque ya se llevan los impuestos, el país se quiebra, porque acá lo que hay es un vaciamiento espiritual del bien común de la nación. No digo vaciamiento espiritual, ¿a qué me refiero? Lo material, tenemos dones y bendiciones, si no nos faltan. Y lo espiritual, no digo espiritual, me refiero ni a dogma ni a religión. Me refiero a lo espiritual, me refiero a lo humano, a la idea de la trascendencia, a la idea de que nosotros no solo somos materia, sino que somos espíritu. A la idea concreta y cierta que todos nosotros, cuando decidimos multiplicar el amor en vida y, por ejemplo, traemos hijos a este mundo, nadie hizo un estudio estadístico sobre la sensatez de hacerlo. ¿Verdad? Porque si hiciéramos un estudio estadístico de cómo anda el mundo, ¿no? Uno tendría que pensar dos veces. ¿No? ¿A qué mundo traemos a nuestros hijos? Entonces cuando uno, por ejemplo, ama y trasciende en el amor, en la familia, en los hijos, no hace una evaluación racional, sino vocacional en la búsqueda de lo humano que todos buscamos, que se llama trascendencia. Y la trascendencia no lo da la materia, sino el sentido. La trascendencia no es del cielo, porque la del cielo está asegurada de Dios, sino que la trascendencia es humana y cultural aquí en la tierra, que es a través de la obra de lo que nosotros legamos y dejamos. Y nosotros lo único que vamos a dejar, que va a quedar de nosotros, es lo que fuimos y lo que hicimos, en los valores que encarnamos. Y todo lo que estoy comentando yo, ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver todo eso con la política? Además, con las preguntas que tienen ahora, la coyuntura, de los temas de las elecciones, de la finalización, inseguridad, narcotráfico, los problemas de los diarios. No tiene nada que ver, nada, nada que ver, nada. Y todo. siempre mira como argentinos que somos en la superficie de la coyuntura de la crisis y no tenemos que asumir con coraje y con valor ir a la raíz estructural de los problemas que nosotros repetimos. No tenemos que asumir que los problemas morales y espirituales de los valores de la Argentina no se arreglan sino arreglando a los argentinos. Y para arreglar a los argentinos, el trabajo más difícil que tenemos es cambiarte a vos. No, pero a vos. Porque la lógica consultural dice que uno está dispuesto a hacer todo lo que la Argentina necesita en la medida en que otros empiecen. Bueno, también que me garantice que el cambio mío tiene algún sentido para que yo vea rápidamente resultados de que yo cambie. Pero esa lógica coyuntural, circunstancial, de corto plazo y de corto aliento, nos hace caer en una trampa. Que el cambio profundo que nosotros necesitamos, que es cultural, de valores, y se hace a través de la educación y de los ejemplos, tiene un tiempo de cocción más largo que una elección. Y si lo sacás antes sale crudo. O sea que cocinar un cambio cultural implica un compromiso de que lo que vos vas a hacer tiene sentido trascendente y eficiencia únicamente en tus hijos. Antes no. Ahora, ¿cómo se une este principio con lo que escuchamos antes? Se une en la convergencia, que lo que Franco nos contó, y yo ya lo voy a completar, es el efecto que tiene su testimonio y su acción en sus hijos. La diferencia formativa y educativa para un hijo en términos de los valores trascendentes de tener un padre exitoso como banquero y la dimensión espiritual como ciudadano de tener un padre virtuoso como funcionario. Creo que estoy dando cinco minutos, no se le puede dar a todos en la vida la historia de Franco. Pero lo que yo quisiera, y de alguna manera lo que proponemos, es que nosotros demos la oportunidad a nuestros hijos de darles algún ejemplo de que su trascendencia no va a ser en el éxito de lo material del individual, sino que trabajen individualmente por lo material para tener bienestar sin olvidarse de la alícuota del porcentaje que al mismo tiempo dedican para lo común de lo comunitario de una sociedad en la que pertenecen como miembros activos y no pasivos, donde puedan obtener en amor algo de lo que son. Porque cuando uno da en ofrenda en amor, a diferencia de la materia que uno tiene menos, pero el espíritu no tiene más. ¿Y por qué no tiene más? Porque se eleva de la dimensión de la posesión y se conecta con el otro en la dimensión de la trascendencia. Esto lo hace no la teología, esto lo hace no la filosofía. Esta es la vida real de una sociedad, lo hace la política. Ahora, si nosotros vamos a confundir la política con los políticos que supimos conseguir y que nosotros somos, vamos a perder la herramienta más noble que tenemos, que es la política. Porque la política, en términos clásicos, es la acción de transformación del bien común. Y si nosotros no recuperamos, no resignificamos, no encarnamos y no hacemos virtuosa la política, no tenemos futuro. Lo digo más claro, no puedo ser. No tenemos futuro. Lo que tenemos es destino. La diferencia entre futuro y destino es crucial, porque lo hace la política. El destino es lo que va a acontecer. Y eso que no maneja. No, solo Dios sabe el destino. Cuando se entiende lo que es destino, trágico, bueno, lo que te toca, bien, mal, te salvaste, te hundiste, te llevaron puesto, te colocaron, te ubicaste, te dieron un cargo, te dieron un puesto, es un destino, eso es lo que viene. Y Y vos haces la conexión entre el destino y tu participación, ¿no? Me lo merecía, me tocó, qué suerte, esa fe, ¿eh? Lo logré. A diferencia del destino, el futuro no es lo que viene. El futuro es lo que hago yo hoy para que suceda. El futuro es una construcción de involucramiento, de compromiso y de participación, donde mi futuro, a diferencia de mi destino, me involucra a mí hoy. Por ejemplo, yo hago futuro para mí si estudio. Ahora no tengo garantía que porque estudio voy a tener un trabajo, una vocación en la cual voy a ganar más que otro que el destino lo hizo zafar. O sea, no lo tenía. Ahora, el nivel de realización, de trascendencia, de formación espiritual, moral, de calidad de vida, el que se gana la lotería en el destino y de aquel que logra algo haciendo su futuro, es crucial. Y eso impacta directamente en aquellos más cercanos y más próximos que lo tienen como ejemplo. Porque el que es beneficiado con el destino nunca es un ejemplo. Y el que construye el futuro siempre. Siempre es un ejemplo. Y lo que les estoy comentando, yo sé que ustedes van a querer ver los ejemplos de la política, más allá de los 200 años que hay en 100, algunos hay. No hay ningún tipo de ideológicamente de aumentar los 100, pero de los 200 busquen 100 años hay, por ejemplo. Lo remito a la biografía personal de cada uno de nosotros. Pero que yo estoy hablando, es de nuestros abuelos.